Vamos con los deportes. Santi Duque, buenas tardes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos
buenas
a hablar
tardes.
De todo lo que está ocurriendo en este martes 13 para los supersticiosos. Probablemente hoy hayan tomado algún tipo de medida, ¿eh? Como levantarse con el pie correcto o algo así. Pero para todos los demás, que no haya miedo, porque está a punto de arrancar un nuevo campeonato de liga y los equipos se refuerzan. Hay un protagonista de la mañana que es Rodrigo Moreno, que va a jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Menuda situación en la que queda el Valencia. Estamos pendientes también de esa situación de Neymar en el Barcelona, que con la reunión de los emisarios del Barça en París, de otras situaciones que se están dando en el mercado y también en tenis, por ejemplo, del torneo de Cincinnati con el regreso tras Wimbledon de Garbiñe Muguruza. Es el nombre de la mañana, Rodrigo Moreno, lo contábamos anoche en el partidazo, se marcha del Valencia al Atlético de Madrid, Rafa Villarejo.
Sí, las negociaciones estaban muy avanzadas, tanto que el jugador ya no ha entrenado esta mañana en Paterna, se ha despedido de sus compañeros y ha recogido sus enseres personales de la taquilla del vestuario. A la una abandonaba la ciudad deportiva rumbo a Madrid para pasar la revisión médica. El traspaso se va a cerrar en una cifra cercana a los 60 millones de euros. El caso Rodrigo abre de nuevo una grieta, más que una grieta, un socavón entre el Valencia de Singapur, con Peter Lin al frente, y el Valencia de Valencia con Mateo Alemany y Marcelino.
Y la pregunta ahora en el Atlético de Madrid es, para dejar hueco a Rodrigo, ¿quién sale? Porque de momento la nómina de los delanteros del conjunto colchonero está formada por Álvaro Morata, por Diego Costa, por Correa y por Kalinic. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a hacer hueco el Atlético, Javi Gómez?
La llegada de Rodrigo cierra las puertas del club. A Ángel Correa, que será el próximo que abandone la disciplina rojiblanca. Si ya antes de la gira se hablaba de esa posible marcha y el jugador así se lo transmitía a sus compañeros, parece que el argentino ya lo tiene cerrado con el Milan por una cuantía cercana a los 50 millones.
Pedazo de plantilla tremenda la que va a tener el Cholo Simeone esta temporada, que arriba va a tener que elegir entre los jugadores de talento que tiene para formar la delantera titular. Y claro, lo estaba anticipando Rafa Villarejo, menuda situación ahora Pedro Zamora en el Valencia. ¿Cuáles son los planes inmediatos? ¿Qué van a hacer para tapar la salida de Rodrigo?
Bueno, a nivel deportivo, el golpe para Marcelino es muy duro por lo que representa Rodrigo para el juego del asturiano. Sin embargo, la venta es la mayor en la historia del club de Mestalla y el Valencia ingresa el doble de lo pagado en 2015 al Benfica. Entonces pagó 30 millones de euros. Ahora, Jorge Méndez tiene el encargo de Peter Lim de buscar un delantero en el mercado para sustituir a Rodrigo.
Esto todo a tres días de que arranque el campeonato de liga. Seguro que no está muy contento Marcelino. Tampoco lo estaba esta mañana Mateo Alemany. Rodrigo Moreno, uno de los nombres de la mañana. El otro, por supuesto, perdónennos, sigue siendo Neymar Jr. Porque lo adelantábamos anoche en el partidazo, informaba de Yolena Condis en una noticia que contaba Raku. Hoy hay cumbre en París por Neymar, Joel Gadea.
Sí, esta mañana Erika Vidal, director deportivo del Barça, Javier Bordas, directivo del club, y André Curie, intermediario especialista en fútbol sudamericano, han viajado a París para reunirse con el PSG por Neymar. Es el primer cara a cara con los franceses para el regreso del brasileño. La comitiva azulgrana estudia dos posibilidades que ofrecer al club parisino. La primera la viene adelantando Elena Condis días atrás: dinero más un jugador. Y según Le Parisien, esto se traduciría en 80 millones más Coutinho. La otra vía sería una cesión con opción de compra obligatoria para el próximo verano. La salida de, como mínimo, un jugador se antoja indispensable para que el Barcelona pueda afrontar la vuelta de Neymar. El jueves, en la reunión de la ECA en Liverpool, se verán las caras Josep Maria Bartomeu y Nasser Al-Khelaifi. Y ojo, porque hay noticia de última hora. Según Sport Interactivo, un emisario de Philippe Coutinho habría llegado esta tarde a París para negociar la llegada del brasileño al PSG y así agilizar la llegada de Neymar al Barça.
Se mueve, se está cociendo el fichaje de Neymar Jr. por el Fútbol Club Barcelona, claro. Y el otro interesado en todo esto, el Real Madrid, mueve ficha, reacciona el equipo de Florentino Pérez ante estos movimientos del Barcelona, Miguel Ángel Díaz.
No, el Real Madrid se mantiene como mero espectador y sigue sin tener ninguna intención de fichar a Neymar. Las prioridades van por otro camino y la principal preocupación de Zidane sigue siendo reforzar el centro del campo. Se espera que haya novedades en los próximos días. Si el Ajax se clasifica esta noche para la Champions, Van de Beek puede vestir de blanco en las próximas semanas y es posible que de aquí al próximo 2 de septiembre llegue otro futbolista.
Ahora escuchamos al técnico del Ajax hablar precisamente de la situación del mediocentro de Van de Beek, pero ustedes estarán preguntando que con toda esta situación, con toda esta tensión, Neymar estará preocupado, encerrado en su casa de París, dándole vueltas a dónde va a jugar la temporada que viene. Pues no, Neymar ayer estaba haciendo esto. Bueno, Lady Gaga tiene que estar con un disgusto tremendo después de esta interpretación del Shallow, de la canción ganadora del Oscar de Ha nacido una estrella. Ayer Neymar estaba por la noche en un concierto en Portugal de su amiga Paula Fernández. Probablemente la procesión vaya por dentro, pero muy preocupado. No parece tampoco el astro brasileño. Vamos hasta Sevilla porque está a punto de completarse la salida, la venta más cara de la historia del equipo hispalense. ¿Se termina oficializando, José Manuel Oliva, la venta de Ben Yedder? Vamos a ver si está por ahí José Manuel Oliva. Oliva a las 2, Oliva a las 3. Bueno, pues luego si podemos retomamos esa comunicación con José Manuel Oliva. Se va a marchar Ben Yedder por 40 millones y va a ser la venta más cara de la historia del Sevilla. Además, tenemos declaraciones esta mañana, José Nieto en DAZN, de Cristiano Ronaldo, y habla un poco de toda la actualidad del fútbol mundial.
En un documental en el que destaca su relación con Zinedine Zidane, que define como muy especial, desvela que le trataba de una forma que le hacía admirarle aún más de lo que ella le admiraba y que le dio una confianza que nunca nadie se la había dado. Tampoco elude esa eterna comparación con Leo Messi, de la que el jugador de la Juventus de Turín destaca una diferencia clara entre los dos.
Un caso de Messi también.
En el caso de Messi, es un jugador excelente que será recordado no solo por los balones de oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo.
Yo como pequeña diferencia. Yo,
la diferencia conmigo es que yo he jugado en otros clubes y he ganado la Champions con clubes diferentes. He sido el pichichi de la Champions 6 veces consecutivas.
Tive o melhor marcador da Champions, ou seja...
Cristiano Ronaldo, recuerden que siempre decía que no importaba mucho los premios individuales, que al final importaba ganar títulos, pero parece que sí que los tiene en la cabeza. Recuperamos esa comunicación con Sevilla, hablábamos de la venta de Ben Yedder y de cuándo va a ser oficial, José Manuel Oliva.
Sí, la actividad es frenética en el Sevilla, Santi, que está a punto de hacer oficial, por un lado, el fichaje del extremo zurdo portugués Ronny López para las próximas 4 o 5 temporadas, después de pagar 20 millones de euros por el jugador del Mónaco. El camino inverso ha hecho ya Ben Yedder, que se encuentra en el Principado y que se convertirá en nuevo jugador del Mónaco en breve. Además, el Sevilla ha hecho oficial este mediodía la venta del central austriaco Max Weber al Salzburgo por 10 millones de euros, lo mismo que invirtió en el pasado mercado invernal cuando lo fichó procedente del Ajax de Ámsterdam.
Gracias, José. Y habíamos prometido escuchar al entrenador del Ajax, a Ten Hag, hablando precisamente de qué va a pasar con Van de Beek. Bueno, de momento, el conjunto holandés tensa la cuerda.
¿Qué te gustaría saber sobre Donny?
Que si se va o se queda.
Ya dije la semana pasada que está jugando con nosotros. Espero que Van de Beek siga con nosotros esta temporada.
¿Está bien lo que piensa Mark Overmars?
Espero que, si no es así, que me lo diga Mark.
Bueno, pues incluso un pequeño pulso a su propio club. Se lo quiere quedar, está claro, a Van de Beek, al mediocentro de 22 años. De momento uno de los pichichis de la Eredivisie, el entrenador del Ajax. 3 y 14, 2 y 14, enseguida más cosas en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Ven a Carrefour antes del 16 de agosto y llévate gratis una mochila Dunlop por compras superiores a 50 euros. Disponibles hasta en 6 colores diferentes. No te quedes sin la tuya. Solo hay 75. 5.000 unidades, solo en hipermercados Carrefour. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Enseguida volvemos con más noticias de mercado. Ya saben que restan 18 días hasta el 2 de septiembre para que se cierre esta ventana de verano y seguro que hay muchos equipos que van a apurar hasta el final. Pero vamos con lo deportivo porque este viernes arranca en San Mamés a partir de las 9 de la noche la Liga con ese partido que va a enfrentar al Athletic de Bilbao y al Barcelona. Conocemos, Jordi Gallá, noticias en el equipo azulgrana. ¿Qué pasa con Leo Messi? ¿Va a llegar para el debut en San Mamés?
El Barça ha vuelto hoy al trabajo tras su gira por Estados Unidos con una sesión de entrenamiento matinal. Ernesto Valverde ha podido contar con todos los jugadores disponibles, más 4 del filial, aunque De Jong y Todibo, de los que el club no ha comunicado ninguna lesión, han hecho trabajo específico. Y como decías, por su parte, Leo Messi sigue con la recuperación de su lesión en el solio de la pierna derecha y es duda si va a llegar a San Mamés. Y por su parte, Neto estará de 6 a 8 semanas de baja tras ser operado hoy con éxito de su lesión en la muñeca izquierda.
Al final, entre 6 y 8 semanas, después de pasar por el quirófano, el portero portero del FC Barcelona. Tampoco parece que Valverde, con lo que tiene, esté muy preocupado por la ausencia, de momento digo, de Leo Messi, con ese tridente que el otro día lució frente al Nápoles en Ann Arbor. En el Real Madrid, después de todo lo que está pasando, con todas las dudas que está arrastrando, han vuelto hoy al trabajo tras lo de Roma, Miguelito, para preparar ese debut difícil el sábado en Balaídos.
Sí, ayer liberaron y han vuelto al tajo. La buena noticia la protagoniza Sergio Ramos, que se ha entrenado con normalidad después de no jugar ante el conjunto de la capital de Italia y que va a capitanear el sábado en Balaídos la defensa del Real Madrid. La gran incógnita es saber si Zidane va a repetir el esquema de tres centrales o volverá a la clásica defensa de cuatro. Brahim Díaz ha completado parte del entrenamiento con el grupo. Podría estar a disposición de Zidane, veremos a ver si le incluye en la convocatoria.
En el Atlético de Madrid, que va a jugar el domingo, la mala noticia de la mañana la protagoniza Diego Costa, a la espera de lo que ocurra también con Rodrigo, que ahora mismo está robando también muchos focos en el Atlético de Madrid. Javi Gómez.
Sí, esta tarde a las 7 vuelta a los entrenamientos tras dos días libres que han tenido después del partido contra la Juve. Veremos si con Rodrigo, pero el equipo ya tiene la cabeza en el partido a partido y precisamente, como dices, ese primer partido se lo perderá Diego Costa, que está sancionado y además pendiente de evolución por la lesión que sufrió los aductores del muslo izquierdo en los minutos finales del partido de Estocolmo.
Domingo a las 10 de la noche, primer derbi de la temporada, Atlético de Madrid-Getafe en el Estadio Wanda Metropolitano. Volvemos a Valencia, como decimos, en las últimas semanas no están siendo las cosas tranquilas por allí. Esta mañana, con la venta de Rodrigo, todavía se tensa más la cuerda entre los propietarios, entre el Valencia de Singapur y el Valencia de Valencia, pero eso sí, por lo menos Marcelino va a poder contar con un nuevo central. Ayer fue oficial, Noel Rodilla, el regreso de Mangala.
Sí, ayer pasó la revisión médica satisfactoriamente, viajó a Valencia, aunque no ha entrenado hoy con sus compañeros en la ciudad deportiva de Paterna. El club hizo oficial su fichaje a falta de formalizar la documentación definitiva. Mangala llega al club de Mestalla a coste cero y firma hasta 2021. Mientras tanto, pendientes de Jaume Costa, a esta hora Peter Lim no ha dado el ok cuando hay consenso de todas las partes desde el pasado sábado.
Vaya, la que tienen liada en Valencia con Peter Lim, que a veces parece que pone más palos en las ruedas que facilitar las operaciones. Seguro que Marcelino no está muy contento. En el Español están en semana ilusionante en este proyecto europeo de esta temporada con Gallego en el banquillo. ¿Cómo se prepara esa conquista, esa posible conquista de la Europa League, Joaquín Bacigalupo?
Se preparan con todas las ganas porque el Español se entrenó esta mañana con todo el equipo a disposición, a excepción de Adrià Pedrosa, quien se entrenó al margen y se retiró antes de la sesión debido a unas molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. Los de Gallego, como decíamos, afrontan una semana de doble compromiso, primero el jueves ante el Lucerna por la Europa League y luego debut liguero ante el Sevilla el próximo domingo. Hoy pudimos escuchar a Matías Vargas, fichaje estrella del Español, que afirmó que se siente más con más responsabilidad que presión.
Es una responsabilidad. Sí, no es una presión, sino una responsabilidad muy grande. Es un orgullo para mí que puedan decir esas palabras. Pero bueno, esto hay que demostrarlo. Es día a día, es trabajo y es partido a partido.
Vamos hasta Sevilla porque el Betis está protagonizando uno de los culebrones del verano con el intento de contratar a Borja Iglesias. ¿Qué pasa con esta operación? ¿Cómo está el tema, Isaac Escalera?
El Betis ha accedido ahora sí a pagar las cantidades que pedía el Español por Borja Iglesias. En principio el Betis quería pagarlo en tres plazos, siendo el primero de 10 millones de euros, pero finalmente el primero pago será de 20 millones como pedía el equipo españolista. En las próximas horas podría llegar el ansiado acuerdo.
En el Levante parece que las cosas están hechas en cuanto a las incorporaciones, pero esta semana están afrontando un poco de operación salida, ¿no, Pedro Zamora?
Sí, Moses Simon se va cedido al Nantes y el equipo francés tendrá una opción de compra de 5 millones de euros, mientras Ibi va a jugar la próxima temporada también cedido en el Huesca. Con estas dos salidas, el Levante intenta hacer hueco para fichar a Nemanja Radoya.
En el Valladolid esta mañana ha sido presentado uno de los fichajes más ilusionantes para la presente temporada, Juan Carlos Amón.
Ha sido Pedro Porro, presentado en un acto en el cual el director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, ha aludido a la posibilidad de que lleguen jugadores del Real Madrid, ha dejado la puerta abierta a Lunin y ha dicho que a día de hoy no hay absolutamente nada relacionado con el japonés Kubo. Pedro Porro, que está en Valladolid cedido por el Manchester City, dice que no tiene en absoluto la cabeza en el club inglés, que de momento solo piensa en el Valladolid.
Mi cabeza ahora está en el Real Valladolid y conseguir el objetivo. No tengo en mi cabeza ir más allá. El año que viene será otro año que tenemos que empezar de cero, pero yo he empezado de cero y estoy aquí y ahora a por todo aquí.
Uno de los jugadores revelación de la pasada temporada en el Girona, que esta campaña estará en el Valladolid. Conocemos también las designaciones arbitrales de la primera jornada de Liga, con la atención muy puesta, Antonio Sánchez Vicente, en Mallorca.
Sí, así es. El histórico debut en primera división del asistente internacional extremeña Guadalupe Porras se producirá en Son Mox, en el Mallorca Ibar, asistiendo a Melero López como árbitro principal. Del Cerro Grande abrirá la temporada 2019-2020 de la Liga Santander con el partido Athletic de Bilbao-Barcelona. El Real Madrid le arbitrará en Vigo frente al Celta el colegiado Estrada Fernández. Y por cierto, hoy en una jornada formativa para los medios de comunicación en cuanto al arbitraje, se ha tratado uno de los temas más confusos, la sanción de las manos. La principal novedad es que, a partir de ahora, todas aquellas manos que provengan de un rebote, estando el brazo en una posición natural, no se sancionarán.
Y además anoche con José Luis Corrocharo teníamos un protagonista de lujo. Nos marchábamos hasta París para hablar con Pablo Sarabia, Lucía Andújar.
Fue tras su debut con el PSG ante el Nimes, partido que ganaron 3-0, en el que jugó como titular y estuvo muy cerca de marcar. En la entrevista se acordó del Sevilla, pero admitió que esta era una oportunidad para seguir ganando y subiendo a nivel profesional. En cuanto a su incorporación al equipo, admitía que está siendo muy buena, acoplándose a lo que le piden y a todas las posiciones, y aún así no quiere ponerse grandes metas como la Liga o la Champions, sino ir poco a poco. Ahora le toca es exigirse. En cuanto a sus compañeros, agradeció su acogida y dedicó estas palabras a Mbappé.
A mí me impresionó muchísimo. Yo es que sabía que era rápido, pero no hasta tal punto. Y también lo que me ha sorprendido mucho es a nivel personal y la ambición que tiene. Creo que es una de las cosas fundamentales para poder llegar a ser un jugador top y creo que eso lo tiene. Él sabe de sus cualidades. Sabe
las palabras de Sarabia hablando anoche en el partidazo de Mbappé. Y además en fútbol femenino, el Athletic de Bilbao es el primer finalista en el Carranza, Rubén López.
Sí, un gol de Maite Oroz con la ayuda del VAR tras en un penalti y el rechazo de Maite Oroz daba la victoria al Athletic Club de Bilbao ante el Tacón y se cuela en la gran final del primer trofeo Carranza femenino, que será mañana. Hoy la segunda semifinal entre el Tottenham y el Betis a partir de las 10 de la noche.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estamos pendientes del tenis porque aunque no está Rafa Nadal en Cincinnati, sí que está Garbiñe Muguruza, que vuelve a jugar Gabriel Gallego después de lo de Wimbledon.
Después de anunciar un parón hace poco más de un mes tras su eliminación en Wimbledon, vuelve a las pistas para medirse a Madison Keys. Esta pasada noche Pablo Carreño ha derrotado a Gilles Simon por 7-5 y 7-6 y John Isner será su próximo rival. Esta tarde a partir de las 5 Fernando Verdasco se medirá a Benoit Paire en dobles. Feliciano López jugará junto a Andy Murray frente a Tecou y Jean-Louis Roger.
Pendientes también estamos del baloncesto porque los nuestros, los de Scariolo, ya están en Estados Unidos, Pilar Casado.
La selección llegó a Los Ángeles poco antes de las 4 de la tarde, hora local, casi la 1 de la madrugada, hora española, y descansa en su hotel de la Marina, cerca de Anaheim, donde la noche del viernes al sábado se enfrentará a unos Estados Unidos que ayer sufrieron otra baja, la de Kyle Lowry. El equipo de Sergio Scariolo ya tuvo sesión de gimnasio en su tarde de ayer y hoy tienen previsto entrenamiento en pista para empezar a preparar ese duelo ante los americanos.
Y para los que estén echando de menos la NBA, para los que se le está haciendo largo el parón, ya tenemos Juan Fernández el calendario.
Ya tenemos el calendario de la fase regular. Los atractivos de la primera jornada son los Lakers de LeBron James y Anthony Davis, que se verán las caras con los Clippers de Kawhi Leonard y Paul George. Los Raptors de Marc Gasol y Ibaka reciben a los Pelicans. Pau Gasol debutará con su nueva franquicia el 23 de octubre ante los Denver Nuggets de Juancho Hernán Gómez. Ricky Rubio con los Suns reciben a los Sacramento Kings. Bill Hernán Gómez se estrena con Charlotte Hornets frente a los Chicago Bulls. Calderón debuta con los Detroit Pistons en la cancha de Indiana Pacers. Y en los partidos del día de Navidad destaca el Derby Angelino y el Raptors Celtics.
Pues todo esto en este martes y 13, Fernando, en la actualidad del mundo del deporte.
Gracias, Santi. Continúan los deportes aquí en Cadena COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. We got style, we got...
3:25, 2:25 en la Comunidad Canaria. Hasta las 4 vamos a estar contigo repasando toda la actualidad deportiva que nos deja este martes 13 de agosto, ya a nada de que empiece un nuevo campeonato nacional de liga. Ayer, merced al trabajo en la producción de Álvar Madrid, podíamos hablar en el partidazo con un crack, con un jugador español que está en la liga francesa nada más y nada menos que en el Paris Saint-Germain, un club que está ahora mismo acaparando muchas miradas, mucha atención. Era Pablo Sarabia, que dejaba todos estos titulares en el partidazo.
¿Y cuándo supiste que era el PSG?
A principios de julio, cuando se hizo, pues es verdad que había la opción esa de venirme aquí y era una oportunidad muy importante, a pesar de que yo estaba muy muy feliz en Sevilla, pero bueno, era un objetivo que tenía en mí, poder intentar ganar títulos, poder seguir escalando a nivel profesional. Y pues cuando supe que era el PSG, la verdad que bueno, es una opción que siempre has soñado desde pequeño. Sabes que yo salí del Madrid muy muy joven y bueno, pues he ido poco a poco trabajando y bueno, poder llegar a un club como este pues también te satisface personalmente. El partido de ayer, pues impresionante, porque era el primer partido también en el estadio, tío, y bueno, un ambiente espectacular. El equipo pues tuvimos bastante bien, tuvimos buena predisposición todos y hicimos un buen juego para poder ganar. Así que en general las sensaciones muy, muy, muy positivas. Yo es que sabía que era rápido, pero no hasta tal punto. Y también lo que me ha sorprendido mucho es a nivel personal y la ambición que tiene. Creo que es una de las cosas fundamentales para poder llegar a ser un jugador top y creo que eso lo tiene.
De Neymar, ¿qué dices? Que aquí es el monotema, Pablo, aquí no se habla otra cosa.
Con él bastante, bastante bien, ha entrenado poco con nosotros, pero muy bien.
¿Dónde le ves?
Sí, este es que año, no me tengo que meter en esas cosas.
Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, Pablo.
Totalmente, y tú lo sabes.
Bueno, no quería ser yo directo en las preguntas, pero es evidente que es un tema de conversación. Tampoco vamos a resolver, Pablo, ni tú ni yo vamos a resolver el mundo, o sea que...
Efectivamente, no está en nuestras manos.
Era prudente Pablo Sarabia, porque el tema Neymar ahora mismo para cualquiera que forme parte del PSG es un auténtico marrón hablar de ello, así que salía con simpatía Sarabia. Estamos preguntando hoy en nuestras encuestas, tanto en las redes sociales como en la calle, por la situación, Lucía Andújar.
Hola,
del
Santi.
Real Madrid. Hola.
Sí, así es. Hemos preguntado en @deportescope quién es el culpable de la mala pretemporada del Real Madrid, si los jugadores Zidane o Florentino. El 44% señala Zidane, el 35% Florentino y el 21% a los jugadores.
Bueno, pues en este caso salen los jugadores mejor parados que en otras ocasiones. A Florentino Pérez, porque quizá la gente entiende que no está sabiendo traer la ciudad lo que quiere, y en el caso de Zidane los que le culpan imaginamos que es porque con las piezas que tiene tampoco está sabiendo moverlas. ¿Y qué dice la gente en la calle, Lucía?
En la calle los aficionados, sin embargo, señalan más a los jugadores y han mostrado un nuevo culpable.
Yo pienso que son los jugadores los que tienen la gran culpa, pues porque no dan todo lo que tienen que dar, porque calidad tienen pero no juegan, porque tienen poca forma física o porque no le salen las cosas, pero vamos, yo pienso que la culpa la tienen los futbolistas. Zidane también un poco, ¿eh?
La prensa, porque el equipo todavía no ha empezado. No, claro, está en pretemporada. Así que no, la culpa no la tiene nadie de momento.
Yo creo que Zidane.
No tiene criterio.
Yo creo que Zidane no lo está haciendo. Bajo mi punto de vista, hay jugadores ahí que tiene, como James, como Bale, que no sé qué está haciendo con ellos. O sea, que la culpa para mí es de Zidane.
Los jugadores, porque cuando no quieren hacer lo que ellos quieren, lo lían.
La plantilla, porque no están funcionando.
Florentino. Porque solo piensa en los negocios, nada en el deporte.
Nos caen los palos hasta nosotros en este tema, que nosotros no, ni hacemos los fichajes ni metemos los goles en el Real Madrid, hablo de la prensa, pero respetables todas las opiniones en una situación en el Real Madrid que tiene a gran parte de la afición muy desilusionada, y eso que todavía no ha echado ni a andar la temporada. Los hay que piensan que no van a ser capaces de revertir esta situación. Bueno, queda tiempo para que se cierre el mercado, veremos qué es lo que ocurre. Son las 3:29, las 2:29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No lo sé, porque no todo el mundo tiene el mismo grado de enfermedad que, por ejemplo, nosotros aquí en la redacción. Me refiero a cuánto hemos echado de menos el campeonato de liga, que los torneos de verano están bien, que lo de los fichajes te mantiene entretenido, pero lo que nosotros queremos es que vuelva ya el fútbol, y lo hace este viernes con un auténtico partidazo, con ese Atleti de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Y eso supone, por tanto, el regreso también de Tiempo de Juego para todos los amantes de este programa que hayan estado echando de menos a Paco, a Pepe, a Lama y a toda la panda. Volvemos este viernes con ese primer partido de la temporada, el que va a enfrentar al Atleti de Bilbao y al Fútbol Club Barcelona en San Mamés. Todo apunta que sin Leo Messi. Y vamos a ver si ya con el futuro de Neymar resuelto. Repito que entendemos perfectamente que a ustedes este tema les tenga completamente agotados. Nosotros sentimos algo similar, pero es que el futuro de Neymar sigue estando en el aire y esta semana parece la decisiva. Ahora mismo con el Barcelona moviendo ficha con sus emisarios, con Javier Bordas, con Erika Vidal, allí en París negociando directamente con Leonardo. El Real Madrid de momento lo contaba Miguelito, luego nos lo ampliará. Sin moverse en este tema, parece que tiene otras prioridades. Y bueno, pues con el futuro de Neymar, como digo, siempre en el aire, aunque parece que el Paris Saint-Germain tiene prisa por resolverlo esta semana. Pero hoy le ha robado completamente el protagonismo a Neymar un hombre, Rodrigo Moreno. Lo contaba ayer el diario Marca, lo ampliábamos por la noche en el partidazo. El Atlético de Madrid venía a por Rodrigo Moreno. Había mucha gente que decía, pero si el Atlético de Madrid tiene cubierta su nómina de delanteros, si lo que interesa más es un mediocentro, si el que sonaba era James. Pues hoy ha cogido velocidad la operación. Mateo Alemany lo confirmaba esta mañana a nuestros compañeros de COPE Valencia, y el jugador ya está viajando hasta Madrid para pasar el reconocimiento médico. De hecho, haciendo guardia en la clínica donde pasan habitualmente el reconocimiento médico los jugadores del Atlético de Madrid, está nuestro Javi Gómez. Hola, Javi, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Santi?
¿Eres el único o ya hay más medios esperando la llegada de Rodrigo en el sitio habitual?
Ya hay más medio. Yo estoy aquí apostado debajo de un árbol frente a la Clínica Navarra, pero los demás medios ya están por aquí, van llegando por cuentagotas, y ya alrededor de 7-8 medios ya estamos esperando a Rodrigo.
Bueno, se le espera desde luego a Rodrigo Moreno para que forme parte de la plantilla del Atlético de Madrid. No era de los jugadores que estaba, por lo menos en el panorama mediático, no digo que no estuviera en las cuentas del Cholo ni de los dirigentes del Atlético de Madrid, pero no estaba en la cabeza de los periodistas, o no era de los que sonaban. Ya digo que sonaba más jugadores como James Rodríguez, pero va a llegar Rodrigo Moreno y va a formar una tripleta temible con Diego Costa y con Álvaro Morata, y de momento con Correa y con Kalinic. Me imagino, Javi, que el siguiente paso ahora es dar salida a estos jugadores, ¿no?
Sí, desde luego que a Correa ya se habló antes de la gira que su salida al Milán está prácticamente hecha. De hecho, así se lo comunicó el jugador a parte de la plantilla del Atlético de Madrid. Finalmente no se hizo, pero parece que con la llegada de Rodrigo, Correa se queda sin sitio en el ataque de rojiblanco, y Kalinic está un poco en la misma situación, pero la ficha del jugador es muy alta y están a la espera de encontrar a un club que quiera pagarle.
Bueno, todo eso con la tranquilidad ahora, me refiero de la llegada de Rodrigo, ante esa lesión, Javi, de Diego Costa, que es noticia, ¿no?, en el día de hoy en el Atlético de Madrid.
Sí, ayer pasó esas pruebas y bueno, es verdad que no han dado un tiempo de baja. No le preocupa al Atlético para el primer partido de liga porque, como ya todos sabemos, estaba sancionado. Pero sí, esos aductores de la pierna izquierda se resintieron en los últimos minutos del partido contra la Juve, y veremos si puede estar en la segunda jornada de liga.
La duda ahora, y le pasaba el otro día a Valverde y salía de la pregunta con bastante naturalidad, decía, bueno, es que estos son números, caben 11, ¿no? Pues ya veremos cómo metemos a todos. Pero es que al Atlético de Madrid le va a pasar algo similar, y ya no hablo de Correa y de Kalinic. Digo esto suponiendo que el Atlético va a dar salida antes de que se cierre el mercado a Correa y a Kalinic, pero se le acumula el talento en la parte de arriba y el Cholo tendrá que buscar soluciones a esta situación. Claro, habrá uno que sí. Dime, Javi.
No, que digo que bendito problema para el Cholo, ¿no? Sí, que sí. Ojalá y lo hubiera podido tener todos los años.
Sí, lo estará pensando mucha gente. Digo que habrá uno que le estará dando vueltas a cómo va a cantar este año el once titular del Atlético de Madrid, o cómo le va a asistir a Antoñito Ruiz para que lo cante, cómo los va a colocar en el campo, porque arranca ya Tiempo de Juego y el domingo a las 10 de la noche Rubén Martín les va a contar a todos el debut en la Liga, en el Metropolitano, del conjunto rojiblanco frente al Getafe. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué once te sale? digo con todos sanos, y contando ya que Correa y Galini saldrán del Atlético de Madrid, pero ahora mismo, con la llegada de Rodrigo, a falta de ser oficial, Rubén, ¿cómo los colocas para que te quepan todos que no te caben?
Bueno, yo creo que la verdad es que yo creo que no hay mucha duda, porque es que el Cholo no ha jugado en toda la pretemporada otra cosa distinta. O sea, el Atleti va a seguir jugando en 4-4-2, Oblak es el portero, Trippier va a ser lateral derecho, van a empezar Jiménez y Savic, porque él apuesta por los del año pasado, es el último once del otro día, Lodi en la izquierda, y va a ser 4-4-2, centro del campo con tres centrocampistas seguros, o sea, va a ser Llorente, Saúl, Coque y Lemar, y como la primera jornada no puede jugar Diego Costa, yo Félix arriba con Morata. Con lo cual, yo la contestación social que estoy viendo en las redes sociales al fichaje de Rodrigo no la entiendo muy bien, porque el Atlético de Madrid tiene lo que está haciendo ahora mismo es poner 8 por línea, o sea, 8 centrocampistas que ya los tiene, tiene 7 defensas y tiene 3 delanteros, o sea, tiene Diego Costa, Morata y Saponjic, que es un chaval que viene del Benfica B, o sea, que en teoría iba a jugar muy poco. A mí me parece que era una línea que el Atleti tenía que reforzar.
Sí, contando que no contabas con Correa y con Kalinic.
Claro, claro, o sea, yo cuento, porque el Atlético de Madrid así lo ha ido dejando entrever durante el verano, que Correa y Kalinic no van a salir. Entonces, si tú cuentas los futbolistas del Atlético de Madrid, para tener dobladas todas las posiciones, que es lo que quieren los entrenadores, el Atleti ya tiene 8 de los del centro del campo. Tú empiezas a contar el pivote, que sería Llorente o Tomás, los interiores serían Saúl y Herrera. A Coque lo pones en una banda con Lemar y en la otra están Vitolo y João Félix, porque es que João Félix para el Cholo no ha sido delantero en toda la pretemporada. De los defensas, a mí sí me parece que tiene una falta todavía el Atlético de Madrid, que es en el lateral izquierdo, porque Lodi no tiene suplente. Creo que lo que asumen es que Mario Hermoso, cuando no pueda jugar Lodi como hacía Lucas, va a jugar de lateral, y por lo tanto la otra carencia yo creo de verdad que estaba en la delantera. O sea, primera jornada de liga João Félix iba a tener que jugar de delantero porque no tenía un delantero sustituto, y ahora con Rodrigo lo tiene. O sea, el día contra el Getafe, si el Cholo quiere, la delantera puede ser Morata-Rodrigo.
¿Y cuando estén todos sanos?
Cuando estés todos sanos, el Cholo va a tener lo que decía Javi ahora, ¿no? Un bendito problema. A mí me cuesta ver que el Cholo cambie el dibujo, aunque Coque, en una entrevista que dio a Moñino en El País este verano, dijo que lo habían trabajado sobre todo en los entrenamientos. No veo al Cholo, salvo en partidos en los que a lo mejor sea muy superior al rival, cambiando el dibujo. Y en ese caso sí podría dar entrada un delantero más. Eso es Costa, Morata, João Félix arriba, y le sobraré todavía a Rodrigo. Es que yo creo que al final, en estos equipos que juegan 60 partidos, 65 partidos por temporada, hay hueco para todos. Si empiezas a repasar los partidos del año pasado, el que te parezca que no es titular, piensa en Correa, seguramente jugó 40 partidos. Es decir, que el que no sea titular este año, y piensa en el que quieras, en Vitolo, si es que se queda, en el tercer delantero, si es que empieza siendo Rodrigo, va a jugar 40 partidos, que es a lo mejor lo que jugó el año pasado en el Valencia.
El Valencia es un club que también te toca bastante de cerca, porque te toca viajar muchas veces para narrarlo.
Sí, de hecho, debuto este año en el Valencia Real Sociedad.
Menuda situación, Rubén.
A ver, yo es que entiendo el cabreo del valencianismo, primero, porque si tú... Lo normal es que cada uno en su ámbito personal siempre mire al que tiene por encima y no al que tiene por debajo. El que tiene por encima al Valencia es el Atlético de Madrid. Si tú a 3 días o 4 de que empiece la liga le vendes a tu delantero estrella, ¿de qué manera estás mandándole un mensaje a la plantilla diciéndole que puedes aspirar a llegar a ese sitio? Yo creo que la realidad es que, igual que cuando el Atleti estos años anteriores se quejaba de que estaba una distancia sideral de Madrid y Barça, era verdad. Es decir, el Madrid y el Barça juegan en otra liga y tienen el doble de presupuesto que el Atleti. Y lo que hace el Atleti es igualarse en el campo con méritos deportivos. Y lo que le pasa al Madrid y al Barça con el Atleti, que es que cualquier año le pueden quitar a su estrella, como este año el Barça le ha quitado a Griezmann al Atleti, el Atleti puede hacer lo mismo con el Barça, con el Valencia, con el Sevilla. Y lo hizo con Vitolo, con Gameiro, con el Sevilla, y lo ha hecho este año con Rodrigo.
Déjame que abuse un poco más de ti, te pregunto por el tema Neymar. Rubén, hoy pregunta el diario AS, ¿quién lo necesita más, el Barça o el Madrid? Yo creo que no hay cuestión, ¿no? El Barça, bueno, no necesita a Neymar con lo que tiene
duda,
arriba, ¿no?
Claro, sin duda el Madrid. El Madrid es que no es que necesita a Neymar, es que el Madrid necesita primero un chute de ilusión para sus aficionados. Y luego necesita, si el Madrid vuelve a empezar esta temporada con Casemiro, Kroos y Modric, el Madrid tiene un problema, Madrid tiene un problema, porque es que de esos tres, quizá el único que se pueda salvar de la temporada pasada es Casemiro. O sea, nadie está hablando, por ejemplo, de Isco. Asensio ha dicho adiós a la temporada. O sea, lo único que ilusiona al madridismo es Hazard, cuando Hazard esté bien, porque es un futbolista top mundial, top 5. Pero vamos, necesidad absoluta, el Madrid. O sea, porque además, el otro problema es dónde lo colocas, porque Hazard juega en la izquierda, en esa línea de tres arriba, y Neymar también. Pero bueno, que ese sería un problema, yo creo, que firmaría ahora mismo Zidane. Y luego hay otra cosa que estoy viendo, que es que a los del Barça, que esto es sorprendente, no les cabe Neymar o no les cabe Griezmann.
Sí.
Yo creo que el Barça, si al final ficha a Neymar, Valverde acaba jugando en 4-2-3-1. El que piense que Griezmann no puede jugar defendiendo es que no ha visto, o sea, al Griezmann del Atlético de Madrid.
¿Tú crees que jugarían los cuatro?
Para mí, si yo fuera el entrenador del Barça, sin duda. Y jugarían de otra manera. O sea, jugando 4-2-3-1 con Busquets y De Jong de doble pivote. Y con Messi a la derecha, Neymar a la izquierda para no tocar ninguna posición y Griezmann por detrás de Suárez. Porque además, si os fijáis en el City, que parece que tiene ese problema también, Guardiola lo ha encontrado de una manera muy fácil. Ha puesto a Rodrigo de pivote y a De Bruyne y a Silva de interiores. Silva tiene menos capacidad defensiva que Griezmann. Y es el que está jugando casi de media punta también en el City. O sea, para mí Griezmann tiene una capacidad defensiva que podría terminar jugando de interior, cosa que intentaron con Coutinho y no se podía. O sea, a mí me caben los cuatro. Lo que pasa es que de los cuatro, el que va a tener que defender, que eso sí está claro, es Griezmann.
La verdad es que ves eso, ese posible once del Barça, ves el posible once del Atlético y entiendo que el madridismo, por de dónde viene y por lo que está pasando este verano, esté de momento frustrado. Así que bueno, vamos a ver qué.
No, es una locura lo de los futbolistas de ataque del Barça si llega Neymar. Yo no recuerdo un ataque mejor en mi vida. O sea, cuando esto que contaban del Brasil de los 70, sí, Tostao, sí. Jairzinho, yo eso no lo vi, pero esto es una locura. O sea, es juntar Griezmann, Suárez, Messi, Neymar, es probablemente tres de los cinco mejores del mundo, ¿eh?
Con Dembélé en el banquillo, que es un bicho que sería titular en el 95% de los equipos del mundo.
Es que lo normal es que si llega Neymar, Dembélé y Coutinho tengan que estar fuera. Es que si no sé cuándo van a jugar.
Y Rakitic en el banquillo y Arturo en el banquillo. Claro. Bueno, es una cosa demoledora lo del Barça. Bueno, Rubén, que te escucho ya este fin de semana. Un abrazo grande.
Muy bien, un abrazo para todos.
Las 3:42, las 2:42 en Canarias. Enseguida afrontamos la actualidad del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
A Javi Gómez le dejamos de guardia en la Clínica Navarra y si hay cualquier novedad, si hay cualquier movimiento, volvemos hasta allí en cualquier momento del día. Me refiero tanto si toca en horario de programa como en los boletines horarios, luego a las 8:30 con Javi Jurado y espero que no sea a las 11:30 el reconocimiento con José Luis Corrochano, pero la información del Atlético de Madrid cubierta al pie de la noticia con Javi Gómez. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Santi? Muy buenas.
A uno le entra, no sé ni cómo definirlo, a uno que sigue la actualidad del Real Madrid y a uno que está en contacto con los aficionados del Real Madrid, supongo que entiende perfectamente el sentimiento del madridismo a día de hoy, ¿no? Viendo lo que está pasando en el Atleti y en el Barça.
Sí, hay algo de bajón en la afición, ¿no? Es cierto que el Madrid todavía no ha cerrado la plantilla para empezar. Y bueno, yo es opinión personal. No tengo tan claro que Neymar traiga más soluciones, más ventajas que más problemas a un club como el Barça o el Madrid. Que es muy bueno, es evidente, pero como ayer decía Fernando Evangelio en este espacio, el mundo Neymar es muy complejo, es muy complicado y no todo es positivo. No ha hecho gran cosa los dos últimos años, ha tenido lesiones y vamos a ver si con 28 años vuelve a ser el que era. Pero evidentemente es un gran jugador, cuesta mucho, aunque el mercado está como está. Y ya te vengo contando que las prioridades ahora mismo en el Madrid y por la cabeza de Zidane pasan por fortalecer principalmente el centro del campo y a ver qué sucede, ¿no? Porque yo he vuelto a preguntar esta mañana al Real Madrid y me dicen que están como espectadores de la negociación entre el Barça y el Paris Saint-Germain por Neymar. Es decir, que salvo que me engañen, que creo que no, el Madrid no tiene interés, al menos de momento, en ir a por Neymar.
Sí, esto es como cuando estás en una cola y te va a tocar tu turno, pero no te interesa, pues estás esperando que llegue algún amigo y dices, no, pase. Pues está un poco haciendo lo mismo el Real Madrid, ¿no? Está la expectativa de a ver qué pasa, porque está claro que el Paris Saint-Germain quiere vender a Neymar, va a esperar a ver qué pasa con el Barcelona y a lo mejor, al rebote, si la operación se convierte en verdaderamente interesante, le puede encajar al Real Madrid Neymar. Es como yo lo interpreto, pero como dice Miguel Ángel, de momento, ahora mismo, el Real Madrid se olvida de Neymar o se enfría el interés por Neymar del equipo blanco y se activa, Miguel, el de los mediocentros. Y teniendo en cuenta que Pogba está muy difícil, aunque estoy leyendo en los medios británicos que vuelven a decir que no está cerrada la posible salida de Pogba, que él quiere irse, que si el Real Madrid llega a la cifra correcta podría salir. Bueno, de momento con lo de Pogba más difícil, lo más inminente parece lo de Van de Beek.
Sí, yo creo que van a llegar dos de aquí al 2 de septiembre y no me sorprendería que fueran dos centrocampistas. El deseo de Zidane sigue llamándose Pogba, el Manchester ya no puede comprar, no se reforzó, puede salir si el United no se baja del carro, pues en torno a 150 millones de euros, cifra que se considera excesiva en el Real Madrid. Obviamente se valora la capacidad futbolística de Pogba, que es un pilar fundamental en su equipo, pero se considera que es mucho dinero para un centrocampista, y veremos a ver si el Real Madrid al final hace números para intentar satisfacer el deseo de su entrenador. Tendría que pedir el transfer request por Pogba, y de aquí al 2 de septiembre pues veremos a ver qué sucede. Y en el caso de Van de Beek, yo creo que esta semana podría haber novedades. Vamos a ver qué pasa esta noche en el Amsterdam Arena, en ese partido de vuelta entre el Ajax y el PAOK. Evidentemente Ten Hag está haciendo toda la fuerza del mundo para intentar retener a su mediocentro, pero si el equipo se clasifica hoy para la Champions, yo creo que el Real Madrid va a intensificar la negociación, y no me sorprendería que en los próximos días hubiera novedades y se hiciera ya oficial el fichaje del holandés.
Vamos a acudir también al consultorio del doctor Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, bienvenido.
¿Entiendes que tengas esa lista de pacientes ahora mismo para entrar en tu consulta, que el madridismo esté tan disgustado? Porque de verdad, Robert, yo hacía años que no veía a la afición del Real Madrid, a la que yo tengo acceso, con la que yo tengo contacto, así, de disgustada, de desilusionada, de deprimida. Casi no están ni enfadados. Pero es que mis amigos que son socios abonados del Real Madrid no tienen ganas de que empiece la temporada. Y esto a mí me resulta muy chocante.
Es comprensible, ¿no? Venimos de una temporada tan mala en la que se han llevado tantos disgustos, que todavía estaba reciente el éxito de las tres Champions seguidas tan históricas, que vivir lo que han vivido en pretemporada, los resultados tan malos, los pocos gestos de calidad a los que agarrarse y sobre todo la falta de nombres que esperaban en la nueva plantilla y un cambio mayor en la remodelación de la plantilla, yo creo que desilusiona a muchos seguidores y desilusiona al propio Zidane, que seguro que cuando acabó la pasada temporada esperaba no ver muchas caras de las que está viendo en el día a día y esperaba más jugadores en algunas demarcaciones. Pero bueno, cuando empieza a rodar el balón, empiezan los partidos de verdad y veamos la dimensión que puede dar este nuevo Real Madrid, será el momento de valorarlo.
¿Crees que están a tiempo de revertirlo? Hablo de Florentino Pérez y de José Ángel Sánchez, porque esta situación parece que solo se puede revertir desde los despachos, ¿no? Activando esas salidas que se están enquistando y también moviendo esas llegadas que también están costando trabajo.
Sí, están a tiempo de reactivarlo porque así es el fútbol español, que empieza la competición oficial sin que se haya cerrado el mercado. Entonces a tiempo se está de revertirlo. Yo creo que hay operaciones que llevan mucho tiempo negociando que se pueden culminar cuando vean esa ansiedad del madridismo o esos gestos de alarma sobre el césped de un equipo que el año pasado se le dio falto de hambre y agotado en muchas posiciones. Entonces al final lo que va a tocar es pagar más por lo que se quería pagar menos y reforzar demarcaciones que claramente vemos todos que el Real Madrid necesita nuevos jugadores, un pulmón nuevo en el centro del campo, un jugador con llegada que aporte más goles de los que aportaban la pasada temporada los centrocampistas, y al final, sea un nombre u otro, el Real Madrid va a tener que fichar en los últimos días de mercado.
Hablábamos el otro día en el tertulión en el que tú estabas presente con Morientes antes de empezar y le hacíamos una pregunta muy, muy directa. ¿Eres del equipo Neymar, de los que suben a Neymar en el carrito del Real Madrid, o eres del equipo de que no quiere ni ver a Neymar en el Real Madrid a día de hoy, Robert?
Bueno, yo no he sido nunca partidario del futbolista brasileño porque me parece que no ha gestionado bien su carrera y que se ha visto de lejos lo que le iba a pasar. Creo que los pasos que ha dado no han sido los más correctos. Has querido siempre ir por delante a lo mejor de lo que le tocaba vivir, no supo estar a la sombra de Messi cuando le tocaba, quiso ser el mejor del mundo y se marchó de Barcelona y no se puede decir que haya dado ese salto de calidad que él mismo esperaba dar. Y a día de hoy creo que el Real Madrid necesita un futbolista como Neymar, porque aunque sea quien es y mucha gente del Madrid diga que no le quiera, creo que sobre el césped va a aportar algo de ilusión que está faltando al equipo y que le vendría bien. Yo sí le incorporaría, pero si no llegase otro jugador, a lo mejor hay otros futbolistas que te hacen más equipo que lo que necesitas en este Real Madrid antes de otra individualidad que sería Neymar en este caso.
¿Tienes alguien en la cabeza de estos que dices que pueden hacer más equipo, que pueden ilusionar?
Bueno, de lo que se está hablando, yo creo que Pogba es un futbolista que el Real Madrid necesita. Creo que es un perfil de jugador que también en el Manchester United no ha llegado a dar, creo, la dimensión real que podía dar este futbolista. Y el Real Madrid, con el amparo de Zidane, que es un futbolista que cree ciegamente en él, un técnico que cree ciegamente en él, creo que podemos llegar a ver la mejor versión de Pogba, un futbolista que te abarca mucho campo, que conecta con los delanteros, que te aporta físico, que te puede cambiar la identidad de un equipo desde su posición. Pero bueno, Neymar, si recuperas la mejor versión de un futbolista que estaba llamado a estar entre los mejores del mundo, bienvenido sea, pero entonces choca de frente con una política de fichajes del club que cierra la puerta a jugadores jóvenes que tienen que tener más minutos para crecer en el Real Madrid. Chocaría de frente con eso.
Y luego está el asunto Gareth Bale. Tu sensación / información, Miguelito, es que el Real Madrid, abro comillas, se va a tener que comer a Bale por lo menos hasta el mercado de invierno.
Tiene toda la pinta. De lo que queda, quizás el Bayern. No sé si el Bayern se va a sacar de la manga alguna fórmula que pueda convencer a Bale y al Real Madrid. Barnett, su agente, se ha mostrado rotundo al respecto de que la figura de la cesión es imposible. Su sueldo está desorbitado con su rendimiento. Así que van pasando los días y el caso está totalmente enquistado. Yo creo que si se queda va a tener muy pocos minutos, va a tener una aportación residual al equipo, pero ya te digo, salvo que el Bayern o el mismo Paris Saint-Germain, pero claro, si el Paris Saint-Germain ficha a Neymar, no veo fichando también a Gareth Bale, tiene pinta de que igual hasta enero, hasta que se vuelvan a abrir los mercados, se va a quedar aquí.
No sé qué sensación tienes tú al respecto de esto, Robert, de si va a conseguir el Real Madrid darle salida antes de que se cierre el mercado o no. Y luego, en caso de que se quede, habla Miguelito de que no cree que tenga mucho peso en el equipo blanco. Bueno, Zidane ya lo ha dejado bastante claro el final de la temporada pasada y en esta pretemporada, pero ¿qué crees que va a hacer el Real Madrid con esa pedazo de patata caliente?
Yo tengo la sensación de que se ha gestionado mal el caso Bale, porque en el momento en el que un entrenador sale públicamente y al que ha sido una de las estrellas de tu equipo, gran estrella, sin Cristiano Ronaldo, que debía asumir ese rol, y dice que mejor que se vaya hoy que mañana, está claro que el precio del futbolista lo estás devaluando, si es que ya no estaba devaluado. Se han ido cerrando mercados, nunca ha llegado una oferta interesante al Real Madrid, esa es la realidad, no se ha podido dar salida al galés, y yo, una vez que hay esta situación, lo que el Real Madrid tiene que hacer ver a Zidane es que tiene que tragar. Un futbolista en la dimensión de Bale no lo puedes tener en la grada, o sea, un sueldo...
No lo veo, Robert.
Pues tendrá que tragar, Miguel, porque es que un sueldo como el de Bale, un futbolista con esas aportaciones, un tío que te sale en pretemporada el otro día y te demuestra que es mejor que los que están jugando, si está con ganas, pues tendrás que perdonar lo que ha ocurrido dentro del vestuario entre los dos, que solo sabrán los dos, y aplicar esa versión al Real Madrid, porque es un lujo tener a un futbolista como Bale en la grada, ¿no? Tendrá que sacarle los mayores réditos posibles.
Su actitud, que no ha sido buena en principalmente en los últimos meses de la pasada temporada, o no va a haber vuelta atrás por parte de Zidane.
Tendrá que pedir perdón Bale a Zidane y Zidane ver que es un patrimonio del club, un sueldo muy alto que se está invirtiendo y que no puede estar en la grada y desperdiciando 6 meses de la carrera de un futbolista.
Sí, eso tendrá que ser cosa de los dos, ¿no? No parece que solo uno pueda solucionar esta situación. Recuerden que Bale tiene 30 años, que es de julio del 89, y me imagino, porque nadie está en la mente de nadie, menos de Gareth Bale, que él no querrá pasarse 6 meses en la grada. Me imagino.
Bueno, yo ya me creo cualquier cosa de Bale, que por ese lado es lleva razón Miguelito, ¿no? De que no creo ver a Zidane dando marcha atrás, pero llegado a esa situación, lo que no vas a hacer es dejarse ir gratis a un futbolista de esta dimensión y tampoco lo vas a tener en la grada.
Pues menudo polvorín tiene montado el Real Madrid a 5 días de empezar el campeonato de liga y, como digo, la sensación general entre la afición del Real Madrid es el desencanto y la desilusión por lo que está pasando en esta pretemporada, todavía sin que ni siquiera haya rodado de manera oficial el balón. Vamos a ver si sigues teniendo muchos pacientes o no en tu consulta, pero me parece a mí que sí, Robert, ¿eh?
Os espero cuando queráis.
Un abrazo grande.
Ve llamando, Miguelito, que tienes cita, ¿eh?
Voy, a las 7.
Miguel, te sigues manteniendo lo de la defensa de 3 para Balaídos, ¿no? No hay nada que te haga cambiar de opinión de momento, ¿no?
No, vamos a ver, pero para mí no tendría mucha lógica los ensayos de la pasada semana. Si ese va a ser el esquema habitual de Zidane, yo creo que incluso tendría que llegar otro central, porque claro, si todos los partidos, que no creo, los planteas con 3 centrales y tienes 4 en la plantilla, pues van a tener un desgaste terrible durante la temporada. Pero igual hasta que el equipo no coja movimientos y dinámica que pretende Zidane y no conceda tantas ocasiones, pues igual arranca con este dibujo. Yo no lo descarto, que el Madrid juegue así el sábado en Balaidor. De momento no tengo información y vamos a ver qué decisión toma Zidane.
Pues ya veremos, Miguel, pero vamos a estar entretenidos, como estamos diciendo estos días, en las semanas que quedan hasta el cierre del mercado. Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Que no se mueva nadie porque nos queda hablar del Getafe y del Leganés y un poquito también de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La actualidad del Getafe y del Leganés. El Getafe, que sigue en la primera división después de su regreso, y el Lega, que va a cumplir, que va a empezar su cuarta división, quién nos lo iba a decir hace unos años, en la máxima categoría del fútbol español. En el Getafe, Gabriel Gallego, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Hoy
muy buenas.
Hoy es día tranquilo porque Bordalás les ha dado el último descanso, la última pausa antes de que empiece lo bueno, ¿no?
Sí, ya con la vista puesta en esa primera jornada frente al Atlético de Madrid, recordemos domingo 10 de la noche en el Metropolitano, pero antes, pues como tú dices, ese día de asueto, por decirlo de alguna manera, y volverá mañana a los entrenamientos en doble sesión y ya con ganas de ver a este Eurojeta que tiene muy buena pinta.
Que tiene muy buena pinta y que nos decía Gemma Santos, todavía le queda alguna cosita por hacer. Gracias, Gabriel. Y en el Leganés, Antonio Sánchez Vicente, ¿cómo va la cosa antes del debut en el sábado en Butarque ante Osasuna?
Pues esta mañana han vuelto a entrenar, sesión matutina a las 9 de la mañana y así va a ser hasta el sábado, que debutan en Liga contra Osasuna. De las noticias del día, pues hoy podemos decir que a las 10 de la noche se presenta el equipo. El Leganés, a través de sus redes sociales, está alimentando que quizás hay alguna sorpresa, a ver las caras que están, así que bueno, estamos
pendientes. A lo mejor algún fichaje esta noche, alguna cara nueva.
Cara de expectación, desde luego, lo que va a haber, exactamente.
Bueno, pues eso siempre es un acto chulo, al que recomiendo a todos los pepineros, a todos los leganeses, que se acerquen, la presentación en la Plaza Mayor de la plantilla. Hay que celebrar que el Lega va a cumplir su cuarta temporada en la Primera División y seguimos pendientes del mediocentro, del delantero y de esas cosas que están por llegar. Gracias, Antonio.
A ti.
Y ahora el baloncesto. Yo cogí en el año 2013 un vuelo directo, no sabía que existía en Pili, de Los Ángeles a Madrid, que yo decía, si esto está muy lejos, no puede haber gasolina que llegue. Pero
yo directamente no he venido nunca, sí, todo hay que decirlo.
10 horas y media creo que tardé.
Yo me he hecho un Los Ángeles-Londres, Londres-Madrid, pero directamente no, pero vamos, el palizón ya te lo digo yo. Que
pues ese es el que se dieron ayer los jugadores de la selección española, ¿no? Sí. Que ya están. ¿Quién estuviera ahora en Los Ángeles? Creo que Alcalá.
Están en la Marina, que es una zona muy chula que hay cerca del segundo de las instalaciones de Lakers, y ahí es donde van a entrenar estos días de cara a ese partido del próximo viernes, madrugada de viernes a sábado, frente a los Estados Unidos. Ya te comentaba antes en titulares que se ha caído otro por lesión en la lista de Popovich y Sky Lowry. Es verdad que pasó por el quirófano, tuvo una pequeña cirugía para solventar un problema en una pierna, pero como digo, se ha caído de la lista de Greg Popovich, así que esos lo que va quedando de Estados Unidos. Vamos a ver los de Escariolo, que están durmiendo, evidentemente, después de salir ayer. Pues mira, echa cuentas. Si salieron a las 12 y pico y aterrizaron a la 1:08, pues sí. Palizón.
Sí, sí.
Palizón.
Que no está cerca. Bueno, eso en cuanto a la selección, pero ya empezamos a estar pendientes de los clubes madrileños de la Liga ACB. ¿Qué pasa con ellos, Pili?
Bueno, pues te cuento. Hoy el Movistar Estudiantes ha hecho oficial la llegada de Kadim Show, un hombre formado, por cierto, en las categorías inferiores del Real Madrid. Estuvo 3 años y lo ficha proveniente de la sede del Villarban. Es muy joven, ¿eh? Es un pivot de 19 años y 2'10". Está ya en marcha el Montaquiz Fuenlabrada. Ayer pasó una parte de los reconocimientos médicos. Ayer llegaron los últimos fichajes. Y si me dejas abrir un archivo,
claro que sí,
te cuento cómo está definida ya la pretemporada del Real Madrid, porque tiene fechas, tiene 3 torneos para ser exactos. El torneo de la Costa del Sol el 6 de septiembre, después será el de San Mateo de Oviedo para cerrar con un Casa de Monzaragoza Real Madrid el sábado 14, recordemos que el 21-22 Supercopa.
Gracias, Pili.
Hasta luego.
Hasta aquí esta edición de Deportes COPE de martes y 13. Que a ustedes no les pase nada si son supersticiosos. 8:30, Javi Jurado a las 11:30, José Luis Corrochano. Permanezcan atentos, puede pasar todavía de todo.